Seguimos en Voces RCN con Margarita Restrepo, que es representante de la Cámara del Centro Democrático, con Natalia Moreno, que es candidata al Consejo de Bogotá por el Polo Democrático, con José Daniel López, representante de Cambio Radical, y con el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, en esta fecha en la que cumple años Bogotá. Mañana cumple años Colombia, se celebran los 200 años de la batalla de Boyacá. Antes de continuar con otros temas, Margarita Restrepo quería agregar algo con respecto a la campaña a la alcaldía de Bogotá. Doctora Restrepo.
Quiero decir que no tengo ningún tipo de afinidad con Peñalosa. Mi única preocupación es Bogotá. No me interesa polarizar, me interesa lo mejor para la ciudad. Y el lema de Peñalosa hoy es impopulares pero eficientes. Y yo creo que eso están haciendo. Adicionalmente a eso, pienso que siguen cabalgando en la popularidad y en el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Todos hablan de no hablar, de no poner el espejo retrovisor, todos hablan de una cantidad de cosas, pero nadie en Colombia hace política sin mencionar en cada discurso a su representante Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿por qué se menciona? Porque ven la latente presencia y la latente influencia del presidente Álvaro Uribe Vélez en Bogotá, en Amazonas, en Cauca. Eso no es más o que de verdad me importa mucho o que le tengo miedo a la presencia de Álvaro Uribe Vélez. Porque es electoralmente un animal político.
Bueno, cambio de asunto. Vamos a hablar de la conmemoración de mañana, la celebración de mañana, los 200 años de la batalla de Boyacá, momento en el que el ejército español fue derrotado por las tropas patriotas y en que fueron expulsados definitivamente los españoles, el imperio de Fernando VII del territorio colombiano, que desde luego eso tomó más tiempo en que fuera acondicionándose el resto del país, aclimatándose la independencia entre nosotros. Es muy fácil de hacer la pregunta, muy complicado responderla. Si les digo que cuáles pueden ser las grandes lecciones o cuál balance hacen ustedes a estos 200 años de historia republicana en un programa donde hay un segmento de unos pocos minutos, pero quizá lo me gustaría ponerlo de una forma más simple. Esto de este país que logró la independencia, que en ese momento era una de las dos o tres repúblicas que había en el mundo cuando fue independiente, como Estados Unidos, que lo era, pero en Europa no había repúblicas, este sistema republicano no existía. ¿Esto desde ese momento para acá ha salido bien o ustedes creen que esto ha salido mal? Doctor Laforí.
Pues yo creo que no ha salido bien del todo, porque este es un país que no aprende de su recorrido, que aunque corto, suficientemente tenso como para aprender lecciones. Usted y yo que hemos sido aficionados a la historia, el siglo XIX fue un siglo que extendió más allá de lo debido la patria boba, un poco de coronel y de generales promoviendo disputas territoriales que impidió que el país tuviera, digámoslo, el salto que se requería en ese siglo. Y luego, después de la hegemonía conservadora, seguimos trenzados en unas disputas innecesarias. Aquí todos lo discutimos, como dicen en mi tierra. Aquí, es decir, hasta un merengue en la puerta de un colegio se le termina haciendo siesta y es una discusión innecesaria. Dígame, ¿dónde está el país? Mire, yo acabo de regresar de China. Yo fui a China la primera vez en el 90. Era un poco de chinos en bicicleta. Regresé 10 años después, cuando estaba en la Contraloría, que era otro país. Y en los últimos años, por razones de mi oficio, he ido muchas veces. Uno se sorprende dónde está esa sociedad. Por supuesto, no hay discusión política, porque eso es economía de mercado con disciplina comunista. O sea, allá no hay libertades públicas. Sin embargo, es un país que le está brindando hoy a una clase media, 600, 700 millones de seres, una cantidad de bienestar como consecuencia de su visión de desarrollo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Cuando uno coge y divide un poco las etapas, el siglo XIX, ni para qué hablamos de él, porque hasta la famosa batalla de Humareda, que arranca, digamos, la hegemonía conservadora, de ahí hasta al comienzo de lo que fue la República Real, es decir, con José Ignacio de Márquez, eso eran todos, no ha pasado un año cuando no había una guerra de los supremos, etcétera, etcétera. Luego viene la hegemonía, una hegemonía que prácticamente mantuvo el país en una calma chicha. Quizás un poco cuando viene el gobierno...
La hegemonía conservadora, dice
usted. La conservadora, incluso cuando viene el gobierno de pronto de Pedro Nel Ospina, el país
22,
ahí...
por ahí.
Sí, no, antes, Pedro Nel es antes, después viene el republicanismo con Carlos R. Restrepo, ahí medio algunas cosas con la plática que vino, digámoslo, de la indemnización sobre Panamá. Pero dígame qué pasó en el siglo XX. Dígame cuáles son los hitos reales del siglo XX. Creo que estos 200 años deberían dejar una cantidad de reflexiones para la clase dirigente colombiana, a ver si somos capaces de que las generaciones que vienen tengan saltos cualitativos de bienestar colectivo que no la estamos viviendo por los enredos políticos en que estamos metidos.
Juan Carlos. Le cuento que Pedro Nel Ospina sí fue presidente de 1922 a 1926. Sí, sí fue así. Pero bueno, es que acordarse de esas fechas no es fácil. Lo que pasa es que yo me acuerdo de 22, porque Núñez fue el año en que nació mi papá, que ya no vive, pero siempre me acordaba de eso. Doctor José Daniel López.
Pues bueno, acá ni usted ni el doctor Lafori, que son apasionados de la historia más que yo, me dejarán mentir, pero creo que esta es una pregunta que nos podría dejar acá encadenados por días y no, días y días.
Días enteros.
Pero vea, yo solamente quiero dar una pincelada a partir de un enfoque, y es el de la reencarnación o la revisión sucesiva de las violencias. Es que desde que hacemos como el primer intento de independencia en 1810, luego viene toda esa discusión interna en lo que llaman la patria boba, que permitió el regreso de los españoles, que finalmente son desterrados en 1819 para iniciar una puja política casi tan voraz como la guerra independentista en la década del 20 del siglo XIX. Luego entramos en una disputa entre federalistas y centralistas, por la que corre mucha sangre y mucha inestabilidad política en la segunda mitad del siglo XIX. Aterrizamos posteriormente en todo el tema bipartidista, guerra de los mil días, luego unos periodos de hegemonía partidista, conservador, luego liberal, como lo reseñaba el doctor Lafori, para aterrizar en la violencia de los 50, que se resuelve por la vía del Frente Nacional, que a su vez engendra guerras de guerrillas liberales en ese momento, y posteriormente pues en el conflicto armado con las FARC, y así llegamos a los tiempos de hoy. Lo que quiero decir es, si uno analiza estos 200 años de vida republicana, uno encuentra que el país, no ningún sector político, digamos, es un problema sistémico, el país ha fallado en su intento de salir de un ciclo de violencia en limpio sin engendrar un nuevo ciclo. Y por eso creo que reservo los demás comentarios para cuando hablemos del balance del primer año del presidente Duque. Esa es la oportunidad y el reto histórico que hoy tiene ese gobierno en particular. Es que fue a este gobierno al que le tocó, y es el de implementar apropiadamente un acuerdo de paz, con sus debilidades, con sus imperfecciones, por supuesto, para evitar que este conflicto con las FARC se termine reencarnando en nuevos conflictos, como ya está pasando, no solo por culpa del gobierno, por culpa de los disidentes de las FARC, de quienes le han hecho conejo al acuerdo, del ELN, de miles de factores. Pero creo que el gran pendiente de nuestros 200 años de vida republicana es el pendiente de cómo evitar que una guerra termine y se convierta en otra.
Les cuento que el otro día entrevistamos aquí a Álvaro Tirado Mejía, muy conocido historiador colombiano, y cuando le dije yo si la violencia es un rasgo predominante de nuestra historia, dijo que no. Dijo que en la Segunda Guerra Mundial, solo en la Segunda, bueno, y en la Primera, en Europa entre 1914 y 1945, entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda, esto no lo dijo él exactamente así, pero la cifra es real, hubo 100 millones de muertos. 100 millones de muertos en Europa. Y decía Tirado Mejía, hombre, eso pasó en la cuna de la civilización, en Alemania, en Francia y demás. Aquí en Colombia ha habido menos muertos, atención a esto, que en ese tipo de países. Lo que pasa es que es verdad que ha habido muchas violencias, pero la teoría es que la violencia no es un rasgo predominante de nuestra historia, aun cuando usted menciona algo que sí puede ser cierto, y es que cuando llegamos a una especie de paz, esa genera como otra violencia.
Y si tú, Moreno, si tú te vas para Asia Pacífico, lo mismo. Solamente en China fueron 100 millones de muertos en ese periodo, sin contar lo que fueron las guerras de China con Japón y de China con Corea. El mundo ha sido eso, ¿no? Y cuando mira la historia de Roma es la misma, y la historia de Grecia y la historia de los persas, casi que el crisol de la civilización, el gran, el digámoslo, el, Las guerras han sido realmente el parto de la historia.
Claro, pues mire, la Guerra Civil Española, en 3 años hubo 400.000 muertos, en 3 años. Y hay cifras que dicen que pueden ser más, algunas dicen que 250.000, pero hay cifras que hablan de 500.000 de muertos, y eso es mucho. Natalia Moreno, cuando usted echa la mirada para atrás, ¿usted cree que esto ha salido bien en estos 200 años?
Pues la primera reflexión que quisiera hacer es sobre la importancia del Bicentenario. Yo creo que al país le falta muchísimo para darle la verdadera relevancia que tiene esta fecha. O sea, son 200 años y miren cuántos programas, cuántas cátedras, no hay nada, ¿sí? No hay nada cuando deberíamos, primero no solo un día, esto debería ser todo un año, Juan Carlos, en donde hayan conferencias, en donde hayan un montón de cosas que le expliquen a la gente qué fue lo que pasó, cuál es la diferencia entre una colonia, entre una república, qué es la instauración de la democracia, bueno, tantas cosas, digamos, que yo creo que hoy muchas veces no se entiende. Entonces, esa sería la primera reflexión, que va muy conectada con estas reformas educativas que se han hecho, sobre todo en los colegios, de que la historia ya no sea una materia obligatoria, Juan Carlos. A mí eso realmente me indigna. O sea, me parece indignante que no tengamos eso como una materia obligatoria dentro de nuestros colegios. Y entonces, al final, pues la gente no sabe ni de qué se está hablando, ni qué es el Bicentenario, ni sabe qué es el orgullo, ni el nacionalismo sano, como dice el senador Robledo, que yo también comparto. Uno tiene que tener un nacionalismo sano, y esa sería como el primer llamado que yo le haría, pues, al gobierno y a los diferentes entes, digamos, en las ciudades y demás, que le demos la relevancia que debe ser. Ahora, ya entrando más en materia, yo tampoco soy historiadora, que acá venían dándonos una clase antes, Juan Carlos, del programa sobre el Bicentenario. Claro, pero bueno, también les cuento eso. Yo soy economista, pero yo diría, esta independencia se dio en un contexto, que fue en el contexto de las revoluciones burguesas capitalistas. Y estas revoluciones se caracterizan por tener ciertos elementos que yo considero que Colombia no tiene todavía sólidos ni estructurados. Primero, un desarrollo, digamos, capitalista estructurado. Yo creo que en Colombia no tenemos eso. Todavía no hemos logrado esa gran transformación. Ahí están todas las cifras sobre, por ejemplo, el porcentaje que tiene la industria en el Producto Interno Bruto, toda la importación que hacemos de bienes intermedios y finales en la industria. Bueno, hay un montón de estadísticas que ahorita pues no nos da el tiempo, pero creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Dos, no se ha democratizado la tierra, que es otro elemento de ese tipo de revoluciones. Ahí están nuevamente las estadísticas. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿sí? O sea, también...
La tierra está para enterrarnos.
El Gini, por ejemplo, la concentración de la tierra por valores 0. Tengo aquí los datos, 85, y por tamaño 0.92. Ustedes saben que ese es un indicador que va entre 0 y 1, y si llega a 1 es absoluta desigualdad. Así que ustedes...
sobre ese tema para demitir.
Perfecto. Bueno, pero esas son las cifras que...
No, es una cifra.
Pero el Censo Nacional Agropecuario también nos muestra, digamos, la concentración de la tierra. Aquí tengo todos los datos del censo, por ejemplo. 0.5 de las que tienen más de, no me acuerdo, 5 hectáreas o algo así, dice el censo, tienen el 50% de la tierra. O sea, negar que hay concentración de la tierra...
Están metiendo reserva natural, están metiendo lo que son, pero es que lo tengo estudiado. Si quiere, aquí le invito a Fedegan y le muestro las cifras para que usted...
O sea, para ti no hay concentración de la tierra en Colombia.
Claro que no la hay. Aquí, bueno, lo que hay es un minifundio...
Pues, todos los estudios.
Claro, contra, bueno, todos los estudios. Vaya usted a Cundinamarca, Boyacá, a los Santanderes, Antioquia, Nariño, para que vea lo que es un minifundio irredento, con una pobreza absolutamente miserable y dolorosa del campesino colombiano.
De acuerdo.
Sino ya los orientales, que simple y llanamente son tierras que tienen una capacidad de respuesta en materia productiva muy limitada. Pero el problema de Colombia, desde el punto de vista para la producción de alimentos, es esa. Es el tamaño tan pequeño que tiene la propiedad rústica.
Exacto.
Y si quiere, le invito, como usted es economista, y hacemos una cosa tranquila, sin ideología.
Con el Bicentenario, Natalia.
Bueno, ese es el segundo elemento. Acepto la invitación a que sigamos discutiendo. Tercer elemento, la abolición de la esclavitud. Ustedes saben que eso llegó muy tarde, eso llegó después de la independencia, llegó en 1951, o sea, varios años después. Y cuarto, un elemento del que yo sí soy una apasionada, usted sabe, Juan Carlos, el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres. O sea, a pesar de que esto pasó hace 200 años, los derechos políticos de las mujeres llegaron muchísimo más tarde. Estamos hablando de hace, no sé, 60, 70 años, que yo creo que eso es un indicador también de cómo avanzan las sociedades. Y estoy de acuerdo con Juan, ojalá ahorita en el tema del balance de Duque miremos los resultados de estos 200 años en materia de pobreza, de equidad, de todos estos elementos sociales, que al final, para mí, el bienestar de las personas es lo que evalúa o no que un país, digamos, tenga éxito o no.
Margarita Restrepo, un minuto para esta respuesta, porque luego nos van a quedar 5 minutos para hacer el balance de Iván Duque. Imagínate.
Bueno, adelante. Yo pienso que estos 200 años nos han dejado un efecto profundo, primero en una dimensión ideológica, en la que al suprimir la corona española significó apostarle a una modernidad política, y la élite tuvo que crear nuevas instituciones y reconocer actores políticos profesionales que no existían en 1810. Adicional a eso surge la Constitución de Cúcuta de 1821. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, y fue una consecuencia negativa para los puertos, porque los puertos marinos de Cartagena, de Santa Marta, de Río Hacha y puertos fluviales sobre el río Magdalena pagaron como el mayor costo de la independencia, porque desapareció esa clase encargada de hacer negocios con el exterior. Solamente ahora estamos como recobrando esa parte. Tercera, pienso que aparecieron las fronteras, que no existían en 1810, y hasta entonces las colonias disfrutaban de un mercado común y un sistema pues como de intercambio monetario único. Esos cambios significaron para las provincias, sobre todo en la frontera, muchas dificultades económicas que aún hoy las tenemos presentes. Por ejemplo, veamos los Llanos Orientales, que es una unidad geográfica y cultural y que quedaron separados de manera física. Entonces el tema territorial es delicado. Esto mismo les pasó a los Wayuu, por ejemplo. Además, sí quisiera hacer aquí alusión a una frase que decía Simón Bolívar, y era que cuando a él le preguntaran que definiera cómo era este territorio, él contestó: Venezuela es un cuartel, hoy por hoy sigue siendo. Quito es un convento, no sé hasta qué momento sea hoy Quito un convento, no creo. Y la Nueva Granada es una universidad, nosotros somos una universidad. Entonces, sí, no podríamos hablar de este tema sin hablar de Simón Bolívar.
Por supuesto. Óiganme, nos quedan 4 minutos. Entonces les quiero pedir a cada uno un esfuerzo de síntesis de en un minuto. Decirme cuáles son las 2 y 3 luces del gobierno de Iván Duque y las 2 y 3 sombras. Bueno, si les parece que tiene 5 luces, perfecto.
En un minuto.
Si les parece que tiene 5 sombras, perfecto. No es fácil, pero en un minuto. Y yo sé que ustedes tienen una gran capacidad de síntesis. Doctor José Daniel López, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Duque?
Empiezo por los aciertos. Primero, reconozco que hay un acierto, hay un esfuerzo parcial, y resalto el parcial, pero esfuerzo de relacionarse en un lenguaje distinto con el Congreso. Eso es valioso. Segundo, se ha resistido a tentaciones populistas de los sectores más radicales que lo apoyan, por ejemplo, en el caso Santrich, absteniéndose de convocar a la declaratoria, de declarar conmoción interior. Y tercero, la decisión de ayer de nacionalizar a los niños venezolanos, creo que habla muy bien de él en momentos que debemos ser solidarios. Pero hay un problema gravísimo que opaca todo lo demás, y es cuál va a ser el legado del presidente Duque. El presidente Uribe fue la seguridad democrática, el presidente Santos el acuerdo de paz, el presidente Duque, ¿qué va a hacer? Los viajes, las objeciones a la JEP, no lo tenemos claro en lo absoluto. Yo mucho me temo que el legado del presidente Duque a este paso va a ser el de la oportunidad perdida de aprovechar un acuerdo de paz, implementarlo, y enlazado con el tema anterior, evitar que la violencia del conflicto armado que desangra este país desde los años 60 engendre nuevas violencias. Va a dejar pasar una oportunidad histórica, y lo digo porque de dientes para afuera él habla de implementar el acuerdo de paz, va a Europa y dice eso, pero acá en la práctica objetó la ley estatutaria de la JEP, acá en la práctica trató de desfinanciar la institucionalidad para la paz. Creo que no ha habido un manejo acertado en el tema de las movilizaciones sociales. Sí. Hay muchas dudas sobre decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Defensa. Gran preocupación. ¿Cuál va a ser el legado del presidente Duque? Eso no lo ha entendido el país.
Muy bien. José Félix Aforí, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores y las metidas de pata de Iván Duque?
Coincido en un punto. Creo que Duque está inaugurando unos escenarios inéditos en un país acostumbrado a que los partidos políticos terminan arropándose todos con la misma cobija, y lo que ha logrado es un nivel de relacionamiento entre todos los poderes públicos, incluidos las altas cortes, de respeto, de autonomía y de independencia. Si solo lograra eso, el legado del presidente Duque sería sustantivo en un país acostumbrado a yo te doy, tú me das, donde la corrupción, sin lugar a dudas, es de lejos el mayor problema. Segundo, yo estoy muy ilusionado con lo de ayer, con el gran pacto por el crecimiento y la generación de empleo. Hicimos 14 pactos, serán más. Si Duque logra instalar hacia el interior de la administración pública un sistema gerencial, donde la burocracia, en vez de obstaculizar al creador de riqueza, de empleo, de generación de bienestar, sea un facilitador para que la economía de mercado funcione y haya más empleo y más crecimiento, yo creo que eso sería de lejos un gran legado. Y el tercero, yo creo que Duque a la final ha terminado por resistirse aquellos elementos que son claramente perjudiciales para la institucionalidad colombiana y para la arquitectura jurídica a propósito del mal acuerdo de paz. Sí. Y no se trata de no cumplirlo, porque están en la Constitución. Se trata de ver cómo se cumple sin seguirle haciendo daño, entre otras cosas, por las dificultades fiscales. Mire usted, un país desfinanciado con un hueco fiscal, el señor Santos, para el presupuesto del 18 ni siquiera incorporó los recursos para atender las necesidades del primer punto en los temas de tierra y de desarrollo rural. Fue una gran estafa que lo que le permitió es impunidad, coca, que es lo que estamos viendo, es decir, la conexidad del delito político con el narcotráfico, ¿no? Sí. A estos bandidos y miren el lío que nos tienen. Por consiguiente, yo creo que este es un gobierno que lentamente va a ir desarrollando esos elementos de su legado y a la final, si aquí somos medianamente civilizados y tenemos una discusión, ya no desde el punto de vista ideológico ni partidista, sino pensando en los próximos 200 años, podemos sí. encontrar puntos de convergencia. Sí.
Pero país desfinanciado, entre comillas, porque aumentan en 15 billones de pesos los gastos de funcionamiento y en 1.6 los gastos de personal.
Claro, como consecuencia de las nuevas instituciones creadas por el acuerdo firmado con La Paz.
De la vigencia 2019 a la vigencia 2020.
¿Cuánto cuesta la JEP? ¿Cuánto cuesta la JEP?
Aprobada por este gobierno.
¿Cuánto cuesta la JEP y la instituciones creadas por el mismo
gobierno? Disparan en billón y medio Margarita los costos Restrepo, de funcionamiento.
Margarita Restrepo, en un minuto, lo bueno y lo malo del gobierno Duque.
A mí me parece muy importante el empoderamiento que le ha dado a la mujer, no solamente teniendo un gabinete paritario, sino generando 8.000 ofertas de trabajo para mujeres, de trabajo digno. 1.567 personas hoy están siendo beneficiadas, recibiendo un salario de parte del gobierno nacional que se han desvinculado de las FARC. Se han creado 24 espacios de capacitación y reincorporación y pienso que el presidente Duque va a ser recordado por su lema: inclusión, legalidad y emprendimiento. Hay solo una cosa que no comparto con él y es que no estoy de acuerdo con la cadena perpetua.
Bueno, pues Juan Natalia Carlos, Moreno, sí. Un minuto, pero de verdad, porque no tenemos más tiempo. Lo bueno y lo malo del gobierno Duque.
No, uno entiende que digan que Santos dejó mal el país, eso es cierto, Juan Carlos, pero el problema es que Duque sigue haciendo lo mismo. Muestra de ello es la reforma tributaria. Yo les digo, miren la reforma tributaria del año 2018 y compárenla con la del año 2016, es una copia casi que textual, la pueden mirar. Sobre el tema de corrupción, ni una sola medida seria sobre eso. Yo realmente creo que perdió el año, que se rajó. Resaltaría lo bueno, que generó unidad en el movimiento social, la ciudadanía está empoderada, hay gente en las calles casi que todos los días, Juan Carlos, eso es muy, muy positivo. Que se hayan dado cuenta que realmente viene más de lo mismo y que toca presionar y movilizarse para que cambien las cosas.
De verdad, yo los invito otro día a este programa, a que hagan un debate.
Juan Carlos, Restrepo, gracias. Un programa Daniel solo Moreno, para este
José
tema.
Daniel López y José Félix Zafuri. Los invito a un programa de esos para este tema.
Gracias,
y ustedes no se vayan, ya regresamos a Voces RC.
Ya regresamos.